Duros a quatre pessetes.
Avui volem parlar i volem començar parlant en el Duros a quatre pessetes de les criptomonedes i ho farem amb Fernando Navas Cusí, encarregat i especialista de l'àrea de criptomonedes i NFT. Fernando, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué es esto de una criptomoneda?
La criptomoneda al final es el... se pretende que sean unos medios de pago, que son las monedas digitales, lo más conocido a día de hoy, es el Bitcoin y el Ethereum. Entonces, a día de hoy la gente lo está comprando y la utilidad que tiene principalmente es intercambio de, sobre todo de bienes, que está sucediendo ahora con los NFTs, que es el criptoarte. Este es el mayor exponente que tiene actualmente, o el trading, para almacenar valor o generarlo.
Es decir, una criptomoneda podemos decir que es como una inversión. Alguien que quiere invertir, compra una criptomoneda y sube o va a poder bajar de valor, ¿no?
Sí, hay dos tipos, las que se utilizan para ello y luego las que dan beneficios a la gente. Es decir, la diferencia entre una security, como sería una acción bursátil, y lo que sería una utility, que es lo que sería, pues por ejemplo, para acceder a determinados servicios. Habían supermercados catalanes que querían hacer su propia criptomoneda como la tarjeta de fidelización del cliente.
¿Y todo eso está regulado, esas criptomonedas?
Directamente, con una normativa específica, no. Lo que sí que tienen es por analogía, se aplican a la normativa ya existente, especialmente de mercados financieros y de fiscalidad.
Porque, claro, supongo que se tiene que regular de alguna manera. Yo no sé qué opinará o qué dice sobre las criptomonedas la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo digo porque podría influir también en otras inversiones, cosas que pueden ser peligrosas, ¿no?
Hombre, el problema que hay grandes estafas para hacer, entonces sí, son bastante peligrosas por la volatilidad que tienen. Entonces, la CNMV se basa en un criterio de la ESMA, que la ESMA es la reguladora a nivel europeo, en la que se dice, al final aplican los criterios de la normativa MiFID, que es la que regula todo lo que es los productos financieros y bancarios. Entonces dice, oye, que si son securities...
¿Security qué significa?
Security sería el término de... Security lo que quiere decir es que son activos que dan acceso a un beneficio o a un valor. Es decir, como si fuese una acción, un bono de esos soberanos que hay, que se espera obtener una rentabilidad y que es un producto financiero. Entonces, si son estas security, sí que tienen que, deberían estar reguladas. ¿En qué sentido? Pues tendría que... El que las vende tendría que estar dentro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores registrado o del regulador pertinente. ¿Qué sucede? Que actualmente no están haciendo esto. Por ejemplo, la compañía Coinbase, que es de las más grandes de exchange, tiene su sede en Irlanda, pero trabaja en toda Europa sin estar registrada. Por lo tanto, hay como un poco de bruma respecto a cómo actúa por parte de los legisladores y reguladores.
Es decir, que como, podemos decir, como una selva también, o que se utiliza, hecho que se dice tradicionalmente, hecha leche a trampa, y se puede hacer un poco una cosa así para poder saltarse la normativa.
Bueno, más que hacer una cosa así, es que directamente la gente lo hace y como que es tan grande el mercado, pues yo creo que el regulador tiene dificultades para poder perseguir todo lo que sucede.
Claro. Estamos hablando de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero supongo que a la hora de dar beneficios o incluso también pérdidas, se aplican unos impuestos. Y no sé la agencia tributaria si esto lo contempla. Cuando alguien compra una criptomoneda y de repente se forra, o al revés, tiene que pagar unos impuestos a la plusvalía que se ha generado esa criptomoneda. ¿Se está aplicando o no?
Sí, sí, esto se fiscaliza como si fuese una acción cualquiera. Una venta de un piso, o sea, no, venta de pisos, pero esto es un rendimiento al capital mobiliario.
¿Y se puede escapar de esta fiscalidad o no, actualmente?
Hombre, a ver, el término escapar, o sea, todo está tasado. Lo que pasa es que sí que hay, como en toda legislación tributaria, sí que hay sus motivos para que no se apliquen algunos impuestos o no. Esencialmente el tema es, lo más importante a nivel fiscal, son los creadores de NFTs, que son los que crean este criptoarte, ¿vale? Que esto es creadores de NFTs, todo esto es un mercado descentralizado, tú no sabes quién te compra.
Claro.
Entonces, claro, el creador de NFT, oye, hay exenciones, o incluso que no está sujeto a impuesto el tema, si vendes a determinadas personas, claro. ¿Cómo acreditas tú con, si vendes, yo que sé, 300.000 euros en una moneda, ahí en un criptoarte, ¿cómo acreditas tú que la persona a la que se lo has vendido no está en España o en Europa? Que suele pasar. Entonces, ahí es donde sí que falta quizás un poco más de claridad fiscal.
¿Y los bancos centrales de cada país pueden estar actuando y controlar? Los bancos centrales se encargan de esto, de controlar también las monedas, pero como se les escapa un poco de las manos, que no depende de ellos, no sé yo incluso si puede influir en su política posterior.
Hombre, en primer lugar, los bancos centrales, todos están desarrollando su propia criptomoneda.
Anda.
Lo que pasa es que aún, sí, sí, Estados Unidos está ganando el dólar digital, el euro también se va a generar, porque yo... A ver, ahora mismo el mercado de criptomonedas y tokenizaciones, todo lo que es cripto, es un mercado que tiene mucho calor. Todo lo que tú presentas algo en cripto normal y todo se va antes al cripto, porque la gente quiere estar ahí. Entonces, los bancos centrales quieren estar. ¿Capacidad de regular estas criptomonedas? No sé yo si es su interés, pero lo que sí que se dice es que hay fondos soberanos y economías de países que están invirtiendo en criptomonedas para conseguir beneficios. Porque la volatilidad que tiene te lo permite. Y de ahí que se estén viendo estas fluctuaciones tan elevadas.
Estamos hablando de estas criptomonedas y de las políticas que se están adoptando. No sé, desde España y en conjunto desde Europa, si se está aplicando algún tipo de medidas al respecto.
Los reguladores intentan perseguir algunos temas, pero... sigue siendo muy complejo, la verdad. O sea, cada vez estamos viendo un aumento en estafas a particulares, un aumento exponencial.
Y hay que ir con cuidado, porque es que ¿cuántas criptomonedas hay hoy en día? Infinitas. No hay ningún
las
registro,
que quieras,
¿no?
Es que la gente las puede crear. O sea, salió la serie del juego del calamar.
Sí.
Y tres semanas después una criptomoneda que supuso una estafa. Hay una... En internet es muy famoso un meme de un perro que se llama Dogecoin y ahora han salido pues 100.000, no sé cuántas derivadas del Dogecoin. De Elon Musk también han salido otras 100. De Ethereum también salen otras 100. O sea, la gente aprovecha el nombre para engañar a la gente y lucrarse.
Ante esto, supongo que habrá monedas más seguras que otras. ¿Cómo una persona puede saber si esta moneda del perro, esta moneda del juego del calamar es más segura que otra que nos ofrecen o menos?
A ver, yo, mi opinión, ¿eh? En primer lugar, lo que habría que ver es dónde está listada la criptomoneda, ¿vale? Porque hay los mayores proveedores de trading tienen unas, listan unas. Entonces luego puedes ir cambiando de proveedor de trading. Y al final los menos regulados o los que son los que están más dados a comprar, donde puedes comprar activos más extraños. Vale. Pero las estafas esencialmente, aparte que suceden en la criptomoneda, suceden con que alguien contrata al inversor o el inversor busca por internet y se mete en una página. Y esa página es todo mentira. Entonces la gente se cree unas ganancias exageradas y luego invierten. Cuando tienen que retirar el dinero le dicen, oye, adelántame los impuestos. Y la gente adelanta los impuestos. Y no reciben nada. Porque no hay que adelantar los impuestos a las inversiones realmente.
Para que los oyentes lo puedan entender, ¿cómo una moneda, una criptomoneda en este caso, puede revalorizarse o al revés, puede perder valor? ¿De qué depende? ¿Cómo funciona esto?
Depende simplemente del miedo que tengan las personas de quedarse fuera de esa potencial revalorización. O sea, lo que sucede es que la gente empieza a entrar, esto es como una acción normal, hay tantas emitidas, la gente empieza a entrar y empieza a aumentar el valor. Y si no sales a tiempo, te vas abajo con ellos. Porque hay veces que incluso son los propios creadores de la moneda que mantienen la mayoría de tokens en su nombre, sacan unos cuantos, cuando llevan valor elevado, los venden todos. Entonces el precio se hunde porque llenan el mercado de monedas, pero ellos ya se han lucrado y desaparecen.
Se pueden producir también las famosas estafas piramidales, ¿no? Con las criptomonedas.
Bueno, es que esencialmente la mayor pregunta, esta es una de las mayores críticas que tienen las criptomonedas por parte de algunos sectores, que es que no tienen nada detrás. O sea, hay algunas que lo que...
Es humo, ¿no?
Bueno, más que humo. Al final, el concepto de... Tiene que cambiar un poco el concepto de propiedad económica. Entonces, el valor es el que le quiera dar la gente. Los mercados bursátiles también pasa esto. Podemos ver GameStop, compañía que el año pasado estaba a $3, pasó a 500 y ahora está a 150. Claro, y no ha cambiado mucho la empresa en sí. Entonces, ¿pueden haber estafas piramidales? Hombre, sí que pueden haber. Y hay algunas que lo son. Que simplemente la gente entra por la intención de valorización, no porque tenga un activo intrínseco en sí mismo.
Fernando, no sé si tú crees, para ir acabando la entrevista, que es necesaria una regularización del sector para evitar problemas e incluso hasta financiación de actividades ilegales, porque como es todo un poco una selva...
A ver, yo creo que sí que se necesita una regularización, pero a nivel del tema de financiación ilegal que se comenta en el mundo del cripto, hay que tener en cuenta que no hay nada que deje menos rastro que el dinero en metálico. Al final, una transferencia de criptomonedas siempre va a quedar un registro, porque la cadena de bloque no es nada más que eso, registrar los intercambios. Entonces, esta transferencia en cripto deja un rastro. Obviamente puede haber una cierta dificultad en perseguir esa cartera, porque la cartera es una dirección, como la dirección IP o la dirección web que tenemos para funcionar. Pues esa es la que está allí, y eso sí que se puede perseguir.
Pero el objetivo del futuro también es ir eliminando el dinero en metálico, ¿no?
Claro, pero el tema es el dinero en metálico sigue funcionando, mientras que en Europa sí que, pues oye, nos han eliminado los billetes de 500 euros. Pero es que el dinero en metálico, habitualmente es más valor refugio el dólar. Entonces la gente, oye, pues yo conozco la política del Banco Central Americano de eliminar billetes, pero claro, si pasa esto como las películas que siguen funcionando con maletines, es que no era menos rastreable que el dinero en metálico, absolutamente nada. Entonces sí que hace falta una regulación, tanto una regulación financiera para dar un poco de seguridad, porque realmente hay muy buenos proyectos, yo nacional estoy viendo proyectos muy buenos de personas, videojuegos y similares, que con una buena regulación permitirían una gran ventaja para el país, bueno, para los emprendedores y para el ecosistema, y luego una regulación fiscal, porque tenemos muchas nómadas digitales de estos extranjeros que vienen a vivir a España aprovechando la economía del país, bueno, más que la economía, disculpa, los beneficios del país, y luego hay otros que lo que dicen es, mira, yo me voy a Portugal, que el clima es muy parecido, y tiene una mejor política fiscal de cripto, o por lo menos más clara.
Pues Fernando Navas Cusí, encargado especialista del área de criptomonedas y NFT, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cataluña Andorra. Que vaya muy bien.
Igualmente, buen día.